Las claves de los mercados de tuforodebolsa.com, episodio 18. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Las claves de los mercados, el informe semanal donde analizamos qué está pasando en el mercado para invertir con criterio, no con ruido. Porque esto no va de opiniones, esto va de método, esto va de dinero y el dinero siempre deja huella. Bienvenidos a Las claves de los mercados. ¡Arrancamos!
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tardes de jueves. Primeramente, mi voz, ya veis cómo está, un poco tocadilla. Pero bueno, intentaremos llegar hasta el final.
Seguro que sí. Muy bien, Paco. Entonces, vamos a empezar con el termómetro que mejor define el mercado, que en este caso es el S&P 500, ¿no?
Me parece bien.
Venga, vamos a por él.
Pues bueno, el que asistiera a las claves de mercado de la semana pasada, pues estamos igual que estábamos, llevamos aquí. Cada vez, digamos que el movimiento es más corto. Mirad estos 5 días, aquí pegando contra su media de 100, cuando se ha hecho el valiente, como fue ayer, llegó hasta la de 200 y a esta directriz, y vuelta otra vez hoy para abajo. Bueno, no hay catalizadores, no hay nada, por lo tanto, huelga que sigamos hablando. Llevamos ya desde el 25 de diciembre, que no se superan los máximos, perdón, del 25 de octubre del año pasado, en esa zona. No hay movimientos, por lo tanto, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, pues vamos ahora, si te parece, a por las tecnológicas. Y lo que mejor nos representa el grupo de las tecnológicas es el Nasdaq, que por lo que veo, explicado el S&P 500, explicado el Nasdaq.
Sí, está igual. Es decir, aquí mirar la última semana, bueno, hay que tener en cuenta que hoy es jueves, toca bajar, los viernes tocaba bajar también un poco y después los lunes vuelta para arriba. Pues bueno, estamos en eso. Hoy está bajando, tampoco es ninguna cosa del otro mundo, 0,44. Por debajo lo está parando la media de 200 y por arriba pues no llega ni a la media de 100 ni la de 50 y está parado. En un cajoncito, ya veremos por dónde quiere salir. Yo aquí le he trazado una posible zona de llegada como una, no sé, como una corrección, como hablamos la semana pasada. Pero bueno, es que está la cosa muy muerta. No hay fuerza.
Está muy muerta, como tú bien dices, y parece ser, por lo que se está viendo en los índices, lo que se está comentando por ahí, que el mercado está subiendo las grandes inversiones que están haciendo las compañías tecnología y del Nasdaq en inteligencia artificial, porque como estamos viendo, no se está produciendo esa importante caída, ni está continuando la caída que se produjo al principio cuando apareció la noticia. Bien, ya hemos visto cómo se comportan las grandes compañías del S&P 500, las del Nasdaq, y si os parece, Paco, ahora vamos a ver cómo están las, abro comillas, pequeñas compañías americanas. Vamos a por el Russell, si te parece. Ahí lo tenemos, el Russell 2000.
Pues sí, bueno, aquí está haciendo una figura triangular, si le lanzamos por los máximos más o menos, y después por abajo por estos mínimos. Por abajo la media de 50 y por arriba los máximos alcanzados pues en enero. Y aquí estamos metidos dentro del triangulito. Ya vemos cómo está la cosa. No hay nada nuevo bajo el sol. 5 días anodinos.
Muy bien, 5 días nos vino. Y si hasta ahora hemos visto cómo están las compañías, ahora, si te parece, Paco, vamos a ver cómo es el sentimiento de mercado. Analizamos la volatilidad. Hemos cambiado un poco, porque normalmente ahora nos solemos ir al Eurostoxx 50, cruzamos el charco, pero antes de entrar en el Eurostoxx 50, vamos a ver la volatilidad. Vamos a ver cómo es el sentimiento de mercado.
Pues nada, aquí la tenemos, la volatilidad. Llegó a mínimos en diciembre, pero veis que poquito a poquito va subiendo. Esta es la volatilidad referenciada al Standard & Poor's 500. ¿Qué quiere decirse? Bueno, porque la gente está comprando protección. La gente no se fía, porque estos son contratos de futuros, digamos que están en posición contrapuesta con el Standard & Poor's 500. Si hay mucho contrato de futuro, pues lógicamente la volatilidad sube. ¿Y qué le ocurre a los índices? Pues los índices no bajan porque están protegidos. Si están protegidos y bajaran, pues no tienen ninguna necesidad de vender, porque la protección la tienen comprada. Vemos que está subiendo, pero el índice está parado. Y esa es la, digamos, el resumen de todo. Volatilidad subiendo, protegiéndose de posibles caídas y los índices quietos.
Pues querida familia, la foto es esta. Vamos ahora, Paco, si te parece, a lo que hemos dicho. Cruzamos el charco y nos vamos para los índices europeos, los 250, ¿vale?
Muy bien.
Venga, pues ya hemos cruzado el charco porque, como todos sabéis, el mercado no termina en Wall Street. También estamos nosotros por aquí zureando.
Bien, pues aquí tenemos el Eurostock 50. El Eurostock 50 vemos que también está parado, ¿eh? Es decir, aquí alcanzó máximos el día 15 de enero y ha ido sorteando arriba y abajo. Ahora ha roto estos máximos, ayer precisamente, y hoy por otra vez metiéndose dentro de este pequeño lateral. La verdad es que están las bolsas algo aburridillas, ¿vale? Porque no vemos ninguna fortaleza ni vemos ningún movimiento que nos pueda hacer deducir que esto tiene alguna dirección concreta. Aquí está, aquí le marcamos y ahí lo dejamos para la semana que viene. Es decir, es que no se puede aportar más ni menos. Por arriba tiene todo el cielo por delante, el universo, no tiene problemas. Por abajo, la media de 50 es lo que le va, digamos, a hacer de soporte. Pero, vamos, no. Está aburrida la cosa. Está aburrida. Hombre, digamos que dentro de estos índices siempre hay acciones que se mueven más o menos. Pero lo que es los índices, el conjunto, ya lo veis, parado.
Los índices efectivamente están parados. Y como novedad esta semana, Paco, vamos a analizar, y creo que lo vamos a extender para el resto de análisis de los mercados que hagamos aquí en el foro, acciones del IBEX 35. Vamos a coger las más grandes. Vamos a analizar Santander, BBV, Inditex, y eso prácticamente lo vamos a analizar todas las semanas. Lo digo porque es o son activos de interés para todos los que estamos aquí, y aparte de los americanos, como acabo de decir, el mundo no termina en Wall Street. Vamos para adelante. Ahora nos toca, si no me equivoco, Paco, ¿qué nos toca ahora? ¿El DAX? ¿Sí o sí?
Sí, sí.
Venga, vamos a por el DAX.
Aquí tenemos el DAX alemán. Tiene aquí, ya veis, que teníamos marcado aquí el canal lateral. Se puso a romperlo el 6 de enero. Vuelta. ¿Dónde se ha parado? Por aquí tenéis las tres medias. La de 50, la de 100 y la de 200. Por abajo, por arriba, por los 25.000, se le están indigestando. Ayer los pasó, hoy hacia abajo. Es que, ¿qué vamos a decir? Gastar voz por gastar voz me parece una tontería. Estamos igual que estábamos. No hay nada que hacer con los índices. Están parados. Incluso los europeos. Por ahora, tanto el Eurostoxx como el DAX. Vamos a ver a nuestro IBEX.
Venga, vamos a ver el IBEX, Paco. Estamos viendo el IBEX, pero lo estamos viendo de una manera un poco rara que no lo hemos visto nunca. ¿Qué nos está enseñando ahora mismo en la pantalla?
No, mira, es que aquí tiene tres pantallas. La que está en mensual, esta está en semanal y esta está en diario. Pero lo vamos a ver. Al IBEX le vamos a dar un poquito más de importancia, lógicamente. Vamos a empezar primero con el mensual. Aquí lo tenemos. Desde que rompió los 10.000 aquí en diciembre de 2023, bueno, salvo aquí, esta barra que lo tenían todos, abril de 2025. Y después todos los meses, pa, 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 pa. Esto está sobrecomprado, es evidente. ¿Quiere decir eso que es que va a bajar? No, simplemente está sobrecomprado. Ya, aquí conclusiones pocas. Está en zona de máximos de indicadores con sobrecompra. Y estas subidas así tan vertiginosas, pues de vez en cuando tienen sus correccioncillas. Vamos a verlo en semanal, si nos aporta alguna cosa más.
¿Tú crees, Paco, que el IBEX está poniendo el nivel de los 18.000 en riesgo o lo va a superar o no lo va a superar? ¿Cómo lo ves, Paco?
Bueno, por ahora va para arriba. Hoy a lo mejor ha bajado de los 18.000, pero están 17.947. El futuro, ¿eh? Entendámoslo. Sí. Aquí, pues va marcando divergencias bajistas. Esto se ha pasado a la baja. Yo creo que una corrección le hace falta. Yo pienso que lo veo un poquito ya agotado. Llevamos aquí a dos.
Es que efectivamente lleva razón, Paco, porque es que lleva este año, si no me equivoco, un incremento cercano al 5%, tío, en 2 meses. Un índice con una subida de un 5%, échale un vistazo, a ver si se acerca o no. A lo mejor me equivoco. Te hablo cercano al 5%, a lo mejor un 4%, no lo sé. Es lo que tú has dicho, que quizás sea el momento de parar un
De
poquito. No, lo estás viendo en semanal, a lo mejor no te da
aquí. Sí, lo
el
pasamos a
dato.
decir, lo vemos en diario mejor.
Sí, en diario a lo mejor te resulta un poquito más fácil meter la regla, que en semana vas a tener que ajustar muchísimo.
Pues aquí vamos a ver, en enero, el 8 de enero, 5 de enero. Aquí,
Venga,
no,
tírale.
desde aquí a máximos, el 6,27.
Sí, más o menos.
Lógicamente ahora está en un 4,19.
Justo.
Pero vamos, que muy bien, muy bien.
Lo está haciendo muy bien, sí. La verdad es que...
Hasta ahora, pues, aquí ya tenemos más información. Aquí ya tenemos que esta zona le está costando pasar, ¿eh? Esta zona se le está atragantando. Estamos hablando de los 18.000, por estos máximos de aquí. Los 18.270, 18.300 por hacer números redondos, ¿vale? Se está atascando. Aquí de romper lo haría con divergencias bajistas. Eso quiere decir, no, eso no quiere decir nada. Simplemente que no es la mejor condición para romper. Aquí lo intentó, tenía divergencias y ven, pues se vino para abajo. Si vuelve a intentarlo aquí, también tendrá divergencias y lo más probable es que se venga para abajo. ¿Dónde tiene su punto más fuerte de soporte? En la media de 50, que desde que la tocó en noviembre del año pasado, no he vuelto a verla en su precio. Por lo tanto, mientras la media de 50 no sea vencida a la baja, no le veo ningún problema al IBEX hoy por hoy.
Perfecto, muy bien. ¿Qué te parece, Paco, si empezamos ahora con alguna empresita de esos que he comentado del IBEX? Hemos dicho que íbamos a analizar Santander y BBV, pero después con a micrófono cerrado hemos pensado, digo, ¿para qué vamos a analizar las dos? Si están totalmente correlacionadas y dos activos correlacionados, pues salvo que sean noticias fuertes y que afecten a uno o que no afecta al otro, suelen llevar el mismo, más o menos, la misma gráfica, gráficas parecidas.
Bancos son bancos.
Efectivamente, bancos son bancos. Con lo cual hemos decidido pues analizar una semana uno, otra semana otro, y entre medio meter otros valores. ¿Cuál vamos a coger esta semana, Paco? ¿El Santander o el BBV?
El que más te gusta a ti.
Pues el Santander. Que he trabajado mi padre, he trabajado yo también en el Santander, y bueno, es un banco chulo. De entrar en otros calificativos. El Santander.
Bueno. Pues el Santander llegó aquí a los máximos el día 3 de este mes y bueno, corrigió, perdió la media de 50, parecía que se fuera a irse ya a los 9,6, que es la antigua resistencia, pero no, ha aguantado aquí y ahora se ha vuelto a subir encima de la media de 50. Vamos a ver, ha intentado romper la directriz, no ha podido y aquí pues se puede montar un triangulillo. Peligro, peligro ninguno. Es decir, si tenemos cierres por encima de 10,80, que es el máximo de aquí, 10,80 sin ningún problema al cierre, y ya pues lo que hay que cuidar mucho son los 10 por abajo. Porque ahí sí que se nos iría en primer lugar a los 9,6. Si lo ponemos en semanal, pues, ¿desde dónde podríamos? Podríamos echarle aquí un ojo este último mínimo, pero más, yo creo que
Mientras hace el dibujo, Paco,
sí.
vamos a decir que estos dos bancos que estamos hablando ahora mismo, los institucionales están entrando a los mismos como si no hubiese un mañana. Están metiendo dinero que si tenían poco dentro, están metiendo más todavía. ¿Por qué? Pues por tres motivos. En primer lugar, por la tendencia que están teniendo estos activos por sí solos. En segundo lugar, por el crecimiento previsto que tienen estas entidades, tanto Santander como BBVA. Y el más importante que hemos dicho hace podcast, también las claves de los mercados, que era por el reparto de dividendos que tenían previstos estos bancos en el ejercicio 2026, que los datos eran, bueno, eran, asustaban. Y por eso están entrando los institucionales allí también en estas compañías. Seguimos con el Santander. ¿Cómo lo llevas, Paco? Estás viendo lo mismo mensual, ¿no?
Mensual, sí, es lo mismo. Es que si ves el Santander y ves el IBEX, pues es lo mismo. Ha tenido un desarrollo impresionante desde aquí, desde abril, ¡pum!, con una subida brutal. Pues hombre, los mínimos de abril estábamos en 4,48 y están 10. En 10 y medio, pasado.
Sí.
Muy bien, ahora bien, yo pienso que, igual que he dicho para el IBEX, lo digo para el Santander, lógicamente. Creo que están un pelín agotaditos, ¿eh? Pelín agotaditos no quiere decir que se vayan a pegar la bofetada, pero si una corrección a 9,6, una cosa así, podría ser bien contemplada, incluso se podría entrar.
Sí, puede ser una corrección sana, saludable. La palabra podría ser incluso saludable. Ah, ¿por qué vamos ahora? ¿Nos vamos a meter con Resol o nos vamos a meter con Inditex?
Mira, me voy a meter con... Vamos a ver.
Hazme la contraria. Ninguno de las dos que te he dicho. Ya verás,
No,
me juego algo.
no, me voy a meter con Airbus.
Sabía que me iba a hacer la contraria. Airbus.
Porque Airbus ha sido la novedad esta semana porque daba resultados.
La novedad en Slack, ¿no?
Sí, en nuestro Slack había mucha gente metida adentro. ¿Qué hago? ¿Me quedo durante los resultados? ¿Me salgo? Y allí cada uno ha hecho lo que buenamente ha querido, ¿no? Y hoy ha dado resultados y ha bajado un 5 y pico por ciento. Lo comentábamos que las opciones financieras daban un movimiento entre el 4 y el 6% arriba o abajo. En este caso ha sido abajo. Se ha parado en los 187, ha cerrado hoy, antigua resistencia. Aquí lo fue en julio, lo volvió a ser en agosto, fue soporte en diciembre y ha sido soporte pues todo el mes de enero y febrero. Bien, aquí nos cae la duda de qué hacemos con esta bajada. Entramos, nos quedamos quietos, esperamos, nos ponemos cortos incluso, y eso es lo que tenemos que decidir.
Y eso imagino que se está dilucidando en estos momentos en Slack, ¿no? Entre todos los que estáis ahí. Imagino que estéis dándole vuelta a esa decisión los que quieren operar esta compañía, ¿no?
Exactamente. Sí, somos un grupito pequeño, ¿eh?
Vale, perfecto,
Por lo
perfecto.
menos los que se han manifestado. Sabes tú que hay muchos que no se manifiestan y
Sí.
van por detrás haciendo sus operaciones. Pero bueno,
Vale,
oye.
pero que realmente eso es el core del foro. Es decir, nosotros estamos aquí
Sí, claro.
porque la inteligencia artificial puede analizarte la compañía, pero el saber entrar o no saber cuándo entrar es mejor decidirlo en función de muchas variables, entre ellas el riesgo, el capital riesgo que tiene cada uno, la capacidad de financiación, su aversión al riesgo, que la aversión al riesgo de cada uno, por mucha inteligencia artificial que exista, no te la va a decir. Aprender a invertir tampoco te lo va a decir la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué me he metido por el medio, Paco?
No, no, está bien, está bien, está bien. Yo me estaría quieto, ¿eh? Yo tengo una cosa muy clara, y es que el precio, ¿a dónde ha llegado? A los 200, y ahí se ha parado. Por debajo, pues ha perdido la media de 200. Se ha parado justo encima de una resistencia importante, pero no sabemos por dónde va a tirar. Entonces, yo para ponerme largo tenía que ser superar la directriz y superar las medias. Si no, pues me estoy quietecito. Hombre, te estás perdiendo ahí casi un 5 o 6% de subida. O muy bien. Pero gano tranquilidad. Esa es mi opinión. Pero claro, pues cada cual hace de su capa un sayo. Pues yo voy a ver si le pillo este recorrido. Pues muy bien. Pero si es una acción para medio largo plazo, me esperaría tranquilamente. La acción no se va a ir. Airbus, hombre, es una empresa que ha dado muy buenos resultados, pero lo que es las perspectivas para el año que viene no han sido tan buenas. Los pedidos rebajan, en fin. Alguna cosilla que es la que, las cuatro más granaditas que se cogen, mucha gente ha vendido antes, es decir, que ha vendido ayer y se ha quedado fuera a ver qué pasa. Pues vale. Yo soy de la opinión de esperar. No me gusta además esta pequeña formación de hombro, cabeza, hombro. Si perdiera se viniera hacia abajo la proyección, bueno, hombre, de 220 a 100, yo que sé, a 190, estamos hablando de 30 puntos. Se nos podría ir a los 150, a esta zona de aquí. Por eso digo que es preferible que se defina el valor y no nosotros.
Venga, siguiendo analizando compañías del IBEX, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a analizar Inditex. Que el otro día me enteré, Paco, que Zara nació porque Amancio Ortega, o en la época en la cual Amancio Ortega era joven, esto es seguramente uno de los motivos que lo llevó a crear Zara, era que antiguamente, cuando él era joven, lo que se valoraba era la calidad de las prendas. Es decir, esta prenda es de piel, esta prenda es de cachemir, esta prenda es de lana. ¿Lo recuerdas, Paco? Que yo, cuando era joven, también me acuerdo que lo decía mi padre y mi madre. Esta tela es de no sé qué, de lana, de no sé por cierto. Y bueno, y las modas, los desfiles de moda, los que se llegaban, pues la gente pues, evidentemente no tenía acceso a ese tipo de productos y se compraba una prenda y era para toda la vida. Y Amancio Ortega dijo, ¿y por qué no bajo la calidad y bajo el precio? Y así las prendas que, abro comillas, están de moda, puede acceder todo el mundo a ellas. Pues Paco, esa fue la revolución y uno de los ojos que tuvo nuestro queridísimo amigo Amancio Ortega para triunfar en este mercado de la moda, en este mundo de las empresas. Ahí lo dejamos.
Buena anécdota, Paco Pepe.
Sí, así fue. Así fue. Dijo, bajamos calidad y bajamos un poquito el precio. Lo ponemos al alcance de todos los bolsillos. Vamos a ver qué ha pasado con este señor, que es de los que yo más quiero aquí como empresario en España, unigeneracional, ¿eh? De una sola generación.
Inditex anda paradita ahí en sus 58, ¿vale? Vamos a ponerle números redondos. Y bueno, lleva ya, pues desde que llegó a ellos, el 5 de febrero, pues todo lo que va de mes. Intenta, pero no puede. Por debajo, la media de 50. Mientras no la pierda, ningún problema. Por arriba, pues por arriba el sol, porque por arriba no tiene absolutamente nada. Aquí está en máximos históricos, sin ningún problema. Lo vemos en semanal. Por la izquierda no tiene ninguna pega. ¿Qué podemos hacer? Pues tratarle a lo mejor aquí, en esta zona de antiguas resistencias, que es lo que ha utilizado para pararse cada vez que ha bajado, ¿ves? Aquí está. La resistencia que tenía allá es la que le ha hecho pararse aquí. El precio tiene memoria. Justo aquí y justo aquí. Por arriba, si rompe los 58, camino libre a donde Dios quiera. Por abajo, ya os digo, la media de 50 es la que nos avisaría de, oye, cuidado que puede venir una correccioncilla. ¿Vale? Pero vamos, está fuerte.
Paco, una última cosa curiosa relacionada con Inditex, que es que esta compañía, ella por sí sola, dobla el PIB de Galicia, Paco. Solo Inditex. Ahí lo dejamos.
Y el de muchas provincias.
Venga, ya pasamos, Paco, a las materias primas, pasamos a los índices o analizamos otra compañía española. Por ejemplo, Repsol. ¿Cómo lo ves, tío?
Pues hombre, ya que hacemos todos los años, todas las semanas, las americanas, pues Repsol puede estar bien. Vamos a ver, no, hace tiempo que no la veo.
Claro que sí.
Bueno, pues la subida de petróleo, los problemas con Irán, que andan barruntándose, pues le están sentando de maravilla a Repsol. Repsol va en subida, pues creo que libre. Sí, vamos, tengo claro.
No, sin querer nada. Subida libre y sin paracaídas, pero vamos.
Subida libre, desde los mínimos de abril.
Sí. Pues bueno. Bueno, y aparte, ¿sabes que ha anunciado un dividendo, Paco, de casi el 8%? Casi el 8% para este año, 2026. Ya sabes que yo soy un poco de dividendero y eso lo sigo de cerca.
Muy bien.
Un 8, tío, para este año. Y bueno, la subida que estás diciendo tú, que estás marcando ahí, da vértigo, ¿no? ¿Qué es un...
Desde los mínimos de abril, un 107%.
Duplicando, tío.
No, muy bien. Los mínimos de abril del año pasado, ¿eh?
Sí.
A ver, es decir, que no hace un año que alcanzó los mínimos y ya los ha duplicado. Repsol, muy bien. Está bien colocada. Está muy bien colocada Repsol. Después lo de Venezuela, que parecía que le podía así renquear un poco, pero no.
No, no.
Parece que vaya funcionando bien.
Sí, le está sentando bien. Felicitar a los responsables de Repsol y poco más.
Pues sí, la verdad que poco le podemos decir, porque va muy bien. Ya os digo, ahora como están con Irán, el petróleo anda esta semana subiendo. Ya veníamos diciendo las semanas anteriores que el petróleo, lo normal era que subiera. Y claro, subidas de precio del petróleo a Repsol le vienen bien.
Dicho queda. Bueno, como todos sabéis, estamos notando, la voz de Paco está un poco chunga. Le hemos echado un vistazo a la Fatman y hemos visto que es más de lo mismo. Con lo cual, si queréis saber qué está pasando, os vaya a las claves de los mercados de la semana pasada y es lo mismo. O sea, no se ha movido nada. Y hemos decidido entrar en algo que, bueno, el activo refugio, que es el oro. Creemos que se anticipa lo que está pasando en el mercado, no como el doctor Cobre, pero bueno, vamos a analizar el oro. Paco, ¿qué está pasando con el oro?
Bueno, pues el oro ha vuelto a la zona 5.000 hoy, pero anda, está ahí paradito. Hay una cosa que es rara, por ejemplo, el dólar index, el dólar está subiendo con respecto a todas las monedas. Y eso normalmente al oro le afecta a la inversa. Sin embargo, el conflicto con Irán hace que el oro no haya perdido fuelle. Más bien se ha recuperado, porque andaba bajando y estos 2 días. Ayer, miércoles y hoy jueves, anda subiendo un poco. ¿Por qué? Pues porque hay cositas como la posible intervención en Irán en el aire. Pero el dólar index le hace daño. Si el dólar sube, al oro no le va bien, ni a la plata tampoco, ni a las materias primas.
Efectivamente, y el oro ahora mismo podemos decir que es casi el termómetro del miedo con todo lo que está pasando en Oriente Medio. Que se cierra uno y se abre otro y se abre otro. Es que no saben estar tranquilos. Siempre tiene que ser un conflicto otro y otro.
Hay que vender armas, Paco Pepe.
Hay que vender armas, es que está claro.
Hay que vender armas, hay que destruir para después reconstruir. Y así funciona el mundo.
Ucrania,
Todo.
luego Gaza. Venga, en Gaza vamos a hacer ya el resort. Venga, como ya hemos decidido, vamos a hacer un resort. Ahora vamos a pegar pepinazo en Irak. Macho, no puede estar tranquilo.
No,
Ahí en
no.
Oriente Medio. Si es que los críos de allí, no sé.
No, Oriente Medio.
Vamos a por la plata, Paco. No, no nos enrollemos que al final tu voz sale perjudicada. ¿Vamos a por la plata?
Sí, claro.
Venga.
Bueno, pues la plata perdió su media de 50, llegó a la de 100 y ahora está intentando recuperar la media de 50. Pero no puede, ¿eh? No puede. Le ha pasado como al oro, es decir, venía bajando y ayer y hoy parece que ha pegado un repunte. Todo lo que sea, es otro metal refugio, está claro.
Totalmente. Y escaso también, ¿eh?
Aunque tiene de implante industrial. Pero también es un metal refugio. La gente, tampoco las cripto han acompañado como refugio, porque están cayendo, como veremos. Y entonces, pues la gente está todavía metida en metales preciosos. Pero está paradita, ¿eh? Ahí tiene una pequeña formación triangular que debe de romper en algún sentido. Lo que no sabemos es en cuál. Aquí tenemos estos mínimos. Por aquí, y aquí podemos pintar un pequeño triángulo aquí dentro, que sería este de aquí. Sería superar su media de 50, por debajo su media de 100. Preguntaba a un alumno de esto, ¿dónde podría llegar? En su bajada brutal. Digo, en su bajada brutal a esta zona de los 50 y algo. Es donde está su media de 200 y
Abuelita.
su directriz alcista principal.
Bueno, puedo bajar ahí, pero como ahora mismo están surgiendo.
Estamos hablando de dónde podría llegar en un proceso bajista, igual que hemos dicho para el oro. Bueno, no lo
Continuado, efectivamente.
continuo, pues ese sería. Y aquí, pues podríamos ponerle el precio del oro que no pierda la directriz, que tenemos trazado por los mínimos,
Exactamente.
que serían los niveles de 4.600 aproximadamente.
Efectivamente, pero ahora mismo está sucediendo en el mercado, digamos, el mundo está evolucionando o ha creado dos activos nuevos, importantes, que son la inteligencia artificial y los coches eléctricos, Paco. Y está habiendo una demanda de estos dos productos a nivel brutal. Y curiosamente, la inteligencia artificial lo que está necesitando ahora mismo es oro para crear los chips. Y coches eléctricos necesitan plata para funcionar, sus baterías y todo. Entonces, son dos productos que de por sí eran escasos y ahora mismo el giro que está tomando la ciencia y el mundo, se está produciendo una demanda que hasta ahora no existía de estas dos materias primas o de estas dos materias primas escasas. Y quizá por eso, aparte del crecimiento natural que puedan llevar las mismas, y quizá por eso también sea el tirón que están teniendo estos últimos meses estos dos activos. Pero bueno, es una opinión que simplemente la dejamos aquí. No significa...
Lo del oro no tenía idea, la plata sí, pero el oro no.
Sí, sí. La Psi se hace también con micro, no sé qué, con oro. Samsung lo sabe perfectamente, que compra mucho oro para generar los chips, que los microprocesadores.
No tenía ni idea.
Sí, así es.
Pues muy bien, oye. Pues si quieres pasamos a otra cosa.
Si te parece, Paco, como la semana pasada no analizamos la renta fija y no hemos visto el par euro dólar, ni el dólar index, ni ninguna cosa de esa, analizamos precisamente eso, la renta fija, antes de pasar a las cripto.
Me parece bien, vamos a cogernos el bono a 30 años y punto. Nosotros le veníamos avisando que si rompía esta zona de aquí, muy probablemente, la proyección podría irse, espérate a ver si encuentro, a los 122, aproximadamente, vamos. Bien, lo ha roto, ahora está rectificando, puede ser incluso que se venga aquí a apoyarse, pero ya ha roto esta zona que no podía con ella, la directriz bajista. Se ha roto y se abre la puerta a esta zona de aquí. Por lo tanto, lo dijimos como una buena oportunidad de compra.
Lo dejamos aquí, Paco. Vamos directamente a por el Bitcoin. A lo mejor te quedas vos solo para eso, ¿vale?
Vale, sí, porque estoy ya liquidado.
Venga, vamos por el Bitcoin. Y ahí lo dejamos esta semana. Y mientras tú pones el Bitcoin, vamos a recordar lo que decimos siempre, que no lo hemos dicho ahora, que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Aquí solamente formamos e informamos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que tenemos aquí al Club de los 300, que va funcionando bien, a pesar de que el mercado está teniendo esas correcciones importantes en los activos que estamos analizando esta semana, pues no va mal el Club de los 300, que es, bueno, que es una iniciativa creada por los que estamos en el foro, en el cual que, bueno, como todos sabéis, nos reunimos el último viernes de cada mes y lo que hemos ahorrado, pues decidimos entre todos dónde invertirlo. Y, como he dicho, no va nada mal. Paco, el Bitcoin.
Bien, Bitcoin en pequeñito tiene una formación triangular y lo que tiene que hacer es romperla en un sentido u otro. Le tenemos marcado esta zona de aquí como muy importante, la zona de los 60.000. ¿Por qué? Porque en semanal estaba en su media de 200 por ahí, creo que recordar. Exactamente, aquí está la media de 200. En los 58.400, para redondear. Por lo tanto, es una zona muy importante. ¿Y la tocará? Pues no lo sé. Pero ahí la tenemos marcada para que no se nos olvide.
Pues nada, Paco. Yo creo que no vamos a analizar ninguna otra compañía más, ni Ethereum, ni Ripple, ni nada de eso, porque visto el Bitcoin esta semana, ha visto todo, precisamente porque ha sido una semana tranquila en la cual el lunes han estado cerrados los mercados americanos. Y bueno, son 4 días, tampoco ha habido ninguna hora bruja, ni ninguna cosa de esa. Paco, gracias por el esfuerzo que has hecho esta semana y los que habéis llegado hasta aquí, pues gracias por seguirnos. Y si os ha gustado lo que estáis viendo, dar like y los algoritmos que nos siguen o que nos escuchan os darán vídeos de similar categoría a la nuestra. Paco, gracias por el esfuerzo y a todos los que estéis aquí, gracias por seguir. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.